en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este jueves 17 de febrero del año 2022, tenemos mucha nubosidad a esta hora en los cielos ourensanos. Hoy los termómetros subirán hasta los 18 grados en la capital de las Burgas. Atención a las estafas, porque estamos conociendo que cada vez son más el incremento de los delitos telemáticos, de las estafas vía online. Hemos conocido las últimas 24 horas que la Policía Nacional detuvo a un hombre de 22 años, natural de Ourense, por estafar a otro, en este caso con la compra de un iPhone 11. Fue una persona la que denunció un Obarco que puso a la venta por internet su iPhone 11 y contactó con él un hombre, llegando al acuerdo para la venta del teléfono móvil. Ambos quedaron en verse personalmente en el exterior de un centro comercial. Y ahí fue cuando el detenido engañó a la víctima. Mostró aparentemente que estaba realizando una transferencia del dinero a través de la banca online y la víctima creyó que la transferencia tardaría unos días en ser efectiva. Bueno, pues al final lo que fue es víctima de una estafa porque ese dinero nunca llegó a su cuenta. Se conocieron por internet, como digo, y ahí se produjo esa estafa, pues vendiéndole que le estaba haciendo un cargo vía transferencia bancaria online que nunca llegaría. Pero también hemos conocido que en la India se identificó al autor de una estafa con bitcoins a un vecino ourense por 2.600 euros. Atención a estas estafas, Amelia. Buenos días.
Buenos días. Son estafas como de categoría, ¿no? Dice, no compro cualquier cosa, un iPhone 11, bitcoins. Uh-huh. Es que ya ves tú cómo está el percal. No, hay que tener muchísimo cuidado. La policía, la Guardia Civil están enviando, bueno, cada dos por tres mensajes de aviso, de alerta a la gente que no se confíe, que no dé sus datos a través de la red ni a través del teléfono, que luego pasan estas cosas. El de los bitcoins, pues es una persona aquí de Ourense a la que alguien llamó por teléfono diciendo que tenía pues un programa un virus en su ordenador y que era de Microsoft y que se le iban a limpiar. Le pedía que le pagara 5 euros, le salía barata la cosa, 5 euros y que tenía que hacer la transferencia a través de su tarjeta bancaria y estas historias. Y este hombre llegó un momento que se mosqueó porque el interlocutor lo estaba dirigiendo a diferentes páginas web y en ese momento este señor cortó la comunicación, pero ya había dado los datos suficientes como para que el señor que llamaba por teléfono pues entrara en su cuenta bancaria y le estafara pues más de 2.600 euros. Y luego la policía aquí, a mí me encantaría ver el gabinete que tienen de investigación de estas cosas, uh-huh, porque llegó a localizar en qué cuentas estaba el dinero que le habían sustraído a este ourensano, a determinar que estaban en dos cuentas de la India y llegaron también a identificar a la persona que tenía esas cuentas. Ahora, lo que yo no sé es si se puede hacer algo, claro. Porque sí, has identificado que te han robado desde la India, pero ¿cómo vas a la India a detener a este señor? No sé lo que puede pasar a continuación, habría que preguntar, pero bueno, que se llega, en todo caso, afortunadamente, a los autores de estos delitos, pero que para evitarlos, por favor, que la gente tenga un poquito de sentido y no dé sus datos a desconocidos, por supuesto, y que tenga muchísimo cuidado cuando haga esas operaciones a través de internet, claro.
Uh-huh. Y después, atención, porque ni los bancos ni la seguridad social pues envían correos con documentos adjuntos, ¿no? Para que entres y pinches. Eso no lo hacen.
Son
grandes mafias, elementalmente.
No te piden ningún dato, no te van a pedir que les mandes por teléfono pues una clave o una... No. Pero bueno, eso hay que tenerlo, hay que estar hay que ser muy consciente de estas cosas para luego no caer en estos fraudes.
Pues
yo cruzo los dedos, porque a lo mejor en cualquier momento somos víctimas de estas estafas. Así que crucemos bien los dedos y pongamos también sentidiño a estas operaciones a través de internet.
Puedes tener una duda en un determinado momento y eso te puede causar un grave problema, como le ocurrió seguro que a este vecino de Ourense, que a través de bitcoins perdió 2.600 euros. Cuando se quiso dar cuenta, ya no pudo hacer nada. Ya se habían llevado los 2.600 euros. Se están incrementando mucho los delitos telemáticos. Se mantienen los timos que yo no puedo entender. Los timos de siempre, tradicionales, ¿no? El timo de la estampita. Sí, todavía hay alguno que cae, que llama la atención.
Sí. Sí. Y si caes en el timo de la estampita, ¿cómo no vas a caer en un timo de internet? Está claro, sí, sí.
Pero sí es verdad que se han incrementado. Hay personas especializadas en la Policía Nacional que luchan contra ello. Y también conocíamos en las últimas semanas que el subdelegado del gobierno presentaba dos equipos especializados en la Guardia Civil, con siete personas que van a ayudar a evitar este fraude de los delitos telemáticos, que, como digo, cada vez son más los que se viven a lo largo de la provincia de Orense. Los últimos, se los acabamos de comentar, en las últimas 48 horas, dos estafas, uno por la compra fraudulenta de un iPhone 11 a través de internet y otro, pues a través de bitcoins, donde un vecino de Orense perdió 2.600 euros y se ha identificado al presunto autor en la India, no aquí al lado, ¿eh? En la India. Nada
era
más.
Era un indio con cuentas en la India, que vive en la India, y desde allí estafó al orensano.
Ver para creer. Bueno, hemos hablado muchísimo, Amelia, de la situación de los bomberos, ¿eh? Del cuerpo de bomberos, y esta mañana tomaban posesión 12 nuevos bomberos en la capital de las Burgas. Desde hace muchos años se ha hablado de la falta de medios humanos y materiales en el cuerpo de bomberos, un cuerpo que es fundamental en la ciudad de Orense. Yo recuerdo todavía algunas declaraciones de quien nos acompaña ahora mismo, que nos decía que en verano, con los pocos efectivos que había, era imposible atender dos incendios al mismo tiempo. Uh-huh. Alfonso Iglesias es miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense. Alfonso Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues más o menos igual que siempre, preocupado en estos momentos todavía.
Esta mañana tomaban posesión 12 nuevos bomberos en la ciudad de Orense. ¿Esto viene a paliar la falta de efectivos en el cuerpo?
Pues viene a paliar la falta de efectivos en el cuerpo durante los tres últimos años, concretamente. Hace el 4 de febrero de 2019 realizamos una emotiva huelga de hambre entre tres compañeros. Bueno, representábamos en parte al sentir del colectivo, en el cual solicitábamos más personal. En ese momento, el servicio de bomberos tenía 52 bomberos operativos. En el día de hoy tiene 41. ¿Eso qué supone? Pues que con los 12 compañeros que van a entrar ahora en estos días, pues llegaríamos a las cifras de 53. En comparación con hace tres años, habría un bombero más. O sea, esto soluciona el problema de estos últimos tres años. Soluciona, no. O sea, deja en la misma situación el servicio que hace tres años, concretamente.
Pero no es lo ideal. Se necesitarían más.
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si de aquella reivindicábamos la necesidad, hoy estamos, o sea, después de que entren estos dos, estamos en la misma situación que hace tres años. O sea, el servicio de bomberos, en el año 2000, cuando entró el reemplazo del año 2000, concretamente en el mes de marzo, éramos 71. Recuerdo, 71 y el jefe, 72 en total. Hoy seremos, pues somos 41, seremos 53, dentro de unos días. O sea, imaginémonos, 20 bomberos menos. Un gran problema que tenemos, sí, en cuanto a personal. Es cierto que esto no es un problema del grupo exclusivamente de este grupo de gobierno. Esto viene desde hace muchos años. Bueno, han incorporado 12, pero fijémonos bien que desde que entró, que justo más o menos fue en esa fecha que entró este gobierno de Jácome, pues desde entonces hasta hoy pues hemos mermado 11 trabajadores. O sea que ahora mismo está suponiendo la misma situación que cuando entraron, ¿no?, el grupo gobierno. Quedamos en las mismas, igual, exactamente igual.
¿Y lo ideal que sería? ¿Más de 70 efectivos?
Cuidar en torno a los 70 estaría bien, hombre. La normativa europea aconseja un bombero cada 1.000 habitantes. Nosotros sabemos que eso es impensable, nunca los hubo y no creo que los haya, pero el mínimo calculamos que 70 bomberos estaría bien, porque aparte tenemos un problema en el servicio de bomberos. Los bomberos de Orense son los bomberos que más horas hacen de toda España. Yo llevo aproximadamente 22 años, va a ser ahora. Y en estos 22 años he trabajado 9 años más sea, yo y todos los trabajadores del servicio, obviamente. Pero bueno, 9 años más gratuitamente para el ayuntamiento. O sea, en vez de 22, es como si hubiésemos hecho 31 años de servicio, sin cobrar, obviamente. Este exceso horario ya está denunciado, se ha ganado el juzgado de Orense, creemos que lo han recurrido el Grupo Gobierno al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero nos encontramos en esa tesitura, ¿no? Hacemos alrededor, entre horas extras, que no las pagan, y tiempo de descanso, que no podemos disfrutar, alrededor de 600 horas más al año que cualquier funcionario de, bueno, del ayuntamiento o de cualquier entidad local o autonómica o nacional. Sí, en estos momentos es así. Esa es la realidad.
Bueno, eso es lo que se refiere a medios humanos, pero también se ha criticado en los últimos años la falta de medios materiales. Yo quería preguntarte, Alfonso Iglesias, porque en los últimos días se ha hablado por parte de la Junta de Personal que el camión autoescalera, digo bien, ¿no?, camión autoescalera,
sí,
no estaba preparado para atender las necesidades. Sin embargo, desde el ayuntamiento, desde el gobierno, se decía que estaba perfectamente, que las revisiones se veía que podía funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre con el camión autoescalera?
Bueno, vamos a ver. El vehículo autoescalera, el día 27, detectaron los bomberos, que estaban allí aquel día de servicio, detectaron una avería en el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento es como, digamos, en un vehículo convencional, el freno de mano. Tú cuando llegas a un sitio, estacionas tu vehículo y tienes que tirar del freno de mano para que quede frenado, obviamente. Bueno, pues este vehículo fallaba, el sistema de freno de estacionamiento. Entonces nos dieron unas directrices que era, bueno, pues que tenían que ir dos bomberos, uno pisaba el freno de pie, sujetaba el vehículo con el freno de pie, otro calzaba el vehículo con unos calzos y estabilizaba con los brazos los brazos que se extienden laterales, estabilizaba el vehículo y a partir de ahí ya se podía bajar el bombero conductor que estaba en el volante y poder hacer la maniobra de rescate. Bueno, una maniobra que realmente conlleva su riesgo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, a partir del día 7, lo llevaron al taller. Y después de dar varias, porque nos enteramos allí en el servicio, que intentaron solucionar el problema con diferentes servicios de mecánica de la ciudad y no consiguieron llegar al problema. Entonces, al final, parece ser, según comentaban allí, que no lo sé seguro, pero parece ser, dicen que está en el concesionario de la Mercedes. Una vez que llegó allí el vehículo, claro, analizaron el problema y tuvieron que pedir unas piezas pues que no tenían en estocaje, ¿no? Y en estos momentos, hoy todavía, podemos decir que a las 11 de la mañana el vehículo todavía no, el servicio no tiene todavía vehículos autoescalera. O sea, no tenemos vehículos autoescalera, estamos sin él. Ayer concretamente hubo un servicio que luego al final quedó nulo porque debieron acceder a la vivienda ya los propios propietarios, en los cuales quedó una criatura de 2 años en la vivienda y con una ventana abierta. Entonces íbamos a salir y vamos a salir con el vehículo, con el autobrazo, que es un vehículo que solo se puede estabilizar en un 7% de las calles, según el estudio que se hizo hace varios años del callejero. Entonces, claro, el riesgo es altísimo de que pueda ocurrir un simple incendio urbano y que no podamos asistir por fachada al rescate, como ha ocurrido hace pocos días, no sé en qué región de España, que se vio como las personas se tenían que ir encima de unos colchones. Si la calle no permite estabilizar el autobrazo, no tenemos vehículo escalera en estos momentos. Esa es la realidad, ¿no? Es esa.
La solución, entonces, ¿cuál sería? ¿Dos vehículos, dos autoescaleras? Y eso es un pastón, ¿no?
Pues sí, claro que se podrían tener dos escaleras, como tienen muchísimos servicios. Porque tenemos que... Bueno, este es otro tema que va arraigado a lo que es el material, ¿no? Mira, en el año 2014-2015, el anterior alcalde, a Jesús Vázquez, firmó un acuerdo con UNESPA, que es la unión de aseguradoras que hay a nivel nacional. Esa UNESPA lo que hace es recaudar el 5% de los seguros multirriesgo de las viviendas de todos los orensanos, lo acumula y después, por petición del ayuntamiento, le dan ese dinero, recae en las arcas del ayuntamiento exclusivamente para dar cobertura al servicio de bomberos de cada ciudad. Uh-huh. ¿Para qué? Para mejorar los medios y evitar daños mayores en caso de futuros siniestros, ¿no? Con esa es con la intención que se hace. Bueno, se firmó ese acuerdo, el señor Agustín, alcalde en aquel momento, firmó ese acuerdo. En el año 2015 ya se anunciaba en la prensa, a través de la concejalía del gobierno de Jesús Vázquez, se anunciaba un dinero que venía en aquel momento, unas partidas económicas. Entonces, si ahora hacemos cuentas y decimos 2015, 17, 18, 19, 20, 21, 22, son 7 años. Y la media aproximadamente de las cuantías vienen siendo entre 400 y 450 mil euros anuales. Entonces, hacemos una suma que ronda los 3 millones de euros desde aquel entonces. En estos momentos lo único que se ha invertido es en un vehículo autobomba forestal pesada, que no es un vehículo que sea tan necesario que lo utilicemos todos los días, y en un furgón de servicios varios. Entonces sí que había la posibilidad, y sí ahí tiene que haber dinero, no sabemos dónde, para un vehículo autoescalera e incluso una autobomba nueva. Porque la autobomba el otro día concretamente también tuvo que ir al taller. Hubo un momento en que no había ni autobomba, ni autobomba para los incendios, ni autoescalera. Había otra autobomba pequeña que es de rescate, que obviamente sería la que habría que utilizar, pero no había esos dos vehículos que son los vehículos los que hay que utilizar en caso de un incendio.
O sea que hay una falta de medios materiales evidente, por tanto, en el parque de bomberos.
Claro, pero es que el problema no es que haya falta de dinero, simplemente es que partidas económicas tiene que haber, pero no sabemos dónde. Nosotros ya hemos solicitado desde lo que es el sindicato nuestro, solicitamos en su momento cuáles eran las partidas económicas desde el año 2015, según el contrato que se firmó. No nos han contestado nunca. No sabemos dónde está. O sea, esto conlleva a hacer esta pregunta, habría que hacérsela al gobierno actual y al gobierno anterior. Es que no sabemos dónde está ese dinero, que es de todos los orensanos. Y no tenemos ni idea en estos momentos dónde está, ni han contestado ni nada.
Ni en el gobierno de Agustín Fernández, ni en el gobierno de Jesús Vázquez, ni en el gobierno de Jácome, por tanto, se ha dado un paso para mejorar la situación de los bomberos.
Hombre, por supuesto. Nosotros tenemos contacto directo con otros servicios de Galicia, como es, por ejemplo, yo utilizo mucho como ejemplo el parque de bomberos de Coruña. En Coruña hay vehículos que los tienen parados, prácticamente, digamos, con las etiquetas, porque no los dan utilizados. Tienen tantos vehículos que no dan utilizado. O sea, no tienen capacidad de utilizarlo. Entonces, tienen muchos de ellos prácticamente pues nuevos, o sea, estacionados, guardados en sus instalaciones, bueno, pues sin usar, porque no dan utilizado tanto vehículo. Y aquí, sin embargo, pues no tenemos absolutamente... Es que no tenemos nada. Tenemos vehículos que... bueno, tenemos un Renault Clio, que lo utilizan los mandos para hacer sus gestiones cuando necesitan la ciudad. Yo no sé los años que tiene, pero debe tener 4 velocidades. O sea, es que es increíble. O sea, no tiene ni servodirección, no tiene nada, ni airbags, ni nada. O sea, es increíble que estemos con estas carencias, habiendo estas partidas económicas que no sabemos dónde están, la verdad.
Pues algún alcalde podía haber llamado a Coruña y decirle, oye, si te sobra ese vehículo, tráelo para aquí, préstamelo, ¿no?
Sí.
No, pero es posible... Podría ser, pero seguramente que desde Coruña le dirán, mira, nosotros lo hacemos así, ustedes también lo pueden hacer así, si no lo hacen, a ver dónde, por qué no lo hacen.
Tienen allí por si acaso, ¿entiendes? Claro. Por si acaso. En fin, no, eso tampoco es normal, no, pero bueno, en todo caso, lo que no es normal es tener con esta dotación tan justita o tan pequeña al cuerpo de bomberos de Ourense, eso tampoco es muy normal.
Correcto, es que además el problema, mira, es que aparte de ser bomberos, somos trabajadores, ¿no? Y somos personas, y somos funcionarios que tenemos unos derechos igual que el resto de los funcionarios de España, ¿no? Entonces esos derechos, como son, pues permisos, licencias, incluso a veces ocurren bajas en el servicio, pues no se daban disfrutado hasta ahora. Ahora mismo lo estamos haciendo porque estamos duplicando nuestro trabajo. Ahora nos están pagando unas horas extras cada vez que nos llaman porque hay algún compañero que tenga que disfrutar de esos derechos. O sea, están aparte, pues eso, gastando un dinero el ayuntamiento y haciendo trabajar pues muchas más horas al bombero, ¿no? Que crea una fatiga considerable. En verano estuvimos haciendo muchísimas horas y se nota muchísimo pues en el trabajo diario, ¿no? Ese estrés, esa falta de empatía entre unos y otros genera mucho cansancio y mucha fatiga, que pues no es bueno, obviamente, con servicio.
Es el miembro de la Junta de Personal que nos cuenta que los 12 bomberos que toman posesión hoy en el Ayuntamiento de Orense, pues no solucionan los problemas que existen ahora mismo en el Parque de Bomberos de la ciudad de Orense. Alfonso Iglesias, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Gracias.
Son las 12:49. Estás escuchando Herrera en COPE Orense en este día nublado, donde hoy los termómetros alcanzarán los 18 grados en la capital de las Burgas. We'll be right back.
Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en Herrera en COPE, ahora con los contenidos y la información de Santiago y comarca.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Ante la llegada del entroido, el Colegio de Ópticos de Galicia advierte sobre el mal uso de las lentillas durante el carnaval. Amelia González, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, porque en el carnaval hay quien no solo cambia de cara cubriéndose con una careta y de ropa con el correspondiente disfraz, sino que hasta llega a lucir otro color de ojos utilizando lentes cosméticas. Y es precisamente sobre el uso de estas lentes de contacto sobre lo que ha advertido el Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia. Los profesionales indican que hay que evitar comprar este tipo de lentes de contacto en bazares o en ciertos portales de internet no autorizados para su venta, ya que es muy importante adquirirlos bajo el control sanitario que solo garantiza un óptico optometrista. Además, son estos profesionales quienes pueden confirmar a las personas si pueden utilizar o no lentes de contacto y recomiendan las que mejor se adaptan a sus ojos. Y es que se utilizan unas lentes con unas medidas inadecuadas, la experiencia puede resultar muy incómoda y se corre el riesgo de sufrir problemas oculares como conjuntivitis, inflamación, reacciones alérgicas o en determinados casos incluso la abrasión de la córnea.
Pues atención a la hora de disfrazarse durante este carnaval en la provincia de Orense. Son las 12:51, estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos cubiertos en toda la provincia de Orense. Hoy las máximas subirán hasta los 16 grados en Verín, 17 marcará Obarco, 18 la capital de las Burgas. Momento de echar un vistazo a las carreteras ourensanas, ¿con qué nos encontramos?
Pues según la última hora de la Dirección General de Tráfico en su página web, hay que tener precaución a los conductores que circulan por la carretera OU-405 porque se van a encontrar en Francelos, concretamente en el kilómetro 1613, pues un obstáculo fijo. Y por otro lado hay que hablar de obras. Apuntamos, por ejemplo, las que se están realizando en la carretera OU-525 desde el kilómetro 222 en Sanfiz hasta el 233 en Piñeiral. Hay un corte móvil en ese tramo y afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo que en la carretera OU-301, desde el kilómetro 20 en Quintela hasta el 28 en Bande. Y también en la carretera OU-113, desde el kilómetro 20 en Souteliño hasta el kilómetro 30 en Alberguería. Repetimos, en estos tramos hay corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Inolde organiza la segunda edición de la Xurés Bike Tour, que ya tiene abierto su plazo de inscripción para que todos los aficionados al ciclismo de montaña puedan volver a disfrutar de los parajes naturales que ofrece esta zona de Xurés. Este evento, que se va a celebrar del 10 al 12 de junio, aspira a convertirse en una de las pruebas de referencia por etapas del panorama BTT en el norte de España. Recorrería los municipios de Muiños, Lobios, Lobeira o Bande. La prueba, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, se desarrolla en tres etapas, un prólogo y dos etapas tipo maratón, en la que se podrá participar tanto de modo individual como por parejas. La etapa prólogo se va a celebrar entre el Alto Doviso en Lobeira y Bande, con un recorrido de 14 kilómetros cronometrados, con salidas cada minuto, que servirá como prolegómeno de las dos etapas que serán a continuación y que requieren de mayor exigencia. Al día siguiente se va a celebrar la primera etapa, tendrá su salida y llegada en el Complejo Deportivo de Ocorgo, en Muiños, y constará de un recorrido de 70 kilómetros. En esta ocasión, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir lugares espectaculares como Tourén. La segunda etapa, que tendrá su salida y llegada en el balneario de Lobios, contará con una distancia de 50 kilómetros y será la que decida el podio final de esta segunda edición de la Xurés Bike Tour, que el pasado año contó con Óscar Pereiro como referencia, coincidiendo con la conmemoración del 15º aniversario de su victoria en el Tour de Francia.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Partido Socialista insiste en la referencia de las obras de la Plaza Abastos como proyecto importante de futuro de la ciudad.
El grupo municipal del PSDG-PSOE asegura que el alcalde de Ourense no tiene ningún interés en la plaza de abastos número 1 y lo acusan de boicotear el proyecto de rehabilitación que se está llevando a cabo en el edificio. Recuerdan los socialistas que el próximo mes de junio está previsto que finalicen las obras que se están realizando en el edificio de la plaza y culpan a Jácome de no tener ningún proyecto para el entorno del principal mercado de la ciudad. Escuchamos a la concejala del PSOE, Natalia González.
E agora mesmo podemos decir que non hai feito absolutamente nada. E hai un único culpable, que é o alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Un alcalde que desde o minuto 1 o que chegou á cadeira de alcalde, o único que fixo foi boicotear sistemáticamente este proxecto. Un proxecto no que non cre, un proxecto que, xa digo, nunca debe ser un marrón para esta cidade, senón unha oportunidade.
El Grupo Socialista asegura que el Gobierno Municipal no ha encargado tampoco el plan de distribución que tendrán los puestos en el interior del mercado y considera imprescindible una segunda fase de las obras que abarque la zona del Riancho. De nuevo escuchamos a Natalia González.
Ese anhelado traslado que quere facer o alcalde supostamente carece dun plan para que sexa efectivo. Non hai nada encargado para redistribuir esos postos da Praza de Abastos Provisional, na que están os placeiros de Ourense, no novo edificio, agora mesmo. Tampouco existe, é imprescindible que cando se remate esta obra se faga a segunda fase da rehabilitación do Rianxo e o seu entorno, que vedes aí, agora mesmo a carón, nun estado lamentable e de abandono.
El PSOE pide al resto de los grupos políticos municipales y a los ciudadanos del Concello de Ourense que formen un frente común para salvar el proyecto de la Plaza de Abastos.
Y se habla de espacios termales porque el vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitó las termas de Cenlle, donde señaló que este municipio es uno de los que puede optar a la nueva línea de ayudas para el acondicionamiento y mejora de espacios termales de uso recreativo, dotada con 1 millón de euros. La convocatoria está abierta hasta el 11 de marzo. Las ayudas llegarán al 80% del importe de las actuaciones y podrán beneficiarse 3 municipios, Cenlle, Punxín y Ourense. Las instalaciones que se podrán beneficiar en el municipio de Ourense son a Chavasqueira, Utarizas, Burgas y las termas de Burgas de Canedo. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de libros, porque la editorial Galaxia va a presentar hoy en O Barco de Valdeorras la reedición de 3 poemarios de Florencio Delgado Gurriarán, el poeta valdeorrés al que en este año se dedica el Día de las Letras Galegas. Una de las publicaciones es Bebedeira, el primer poemario del autor publicado por la editorial NOS hace casi 90 años. Las otras 2 obras son Galicia Infinda, de editorial Galaxia, publicada en 1963, y O Soño do Guieiro, publicada por Ediciones do Castro en 1986. El acto de esta tarde va a ser presentado por el alcalde de Obarco, Alfredo García, quien en declaraciones a COPE Valdeorras explicó el trabajo que ha conllevado la reedición de las obras de Delgado Gurriarán.
Aquí hay un trabajo muy grande ya desde el otoño, sobre todo en el tema de las reediciones y con las editoriales, con la Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Política Lingüística, fundamentalmente con la propia Real Academia Galega de la Lengua. Es decir, llevamos un trabajo porque si no, no sería posible llegar al año y con los deberes hechos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es reeditar obras de Florencio, es imprescindible, y por lo tanto, bueno, pues hoy ya vamos a hacer el primer acto, la presentación de 3 obras de Florencio, y se hará pues a las 8 de la tarde en el Salón Multiusos del Concello do Barco.
A esta presentación de las publicaciones está prevista la asistencia de 2 de los familiares del autor, Ricardo Gurriarán y Eva González.
Pues se sigue hablando también de un valdeorrés, y es que el próximo sábado, día 19 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón Noble del Liceo, dentro de las actividades que desarrolla el liceo cada semana en la ciudad de Orense, tendrá lugar el concierto de señor Jingles, presentando su álbum de debut titulado El Grito Wilhelm, su segundo trabajo, donde actitud, compromiso y rock and roll son palabras que definen a señor Jingles. Es una banda liderada por un valdeorrés, por Ramiro Núñez, cantante, músico y compositor. Ramiro Núñez, que además es policía local en O Barco de Valdeorras. Bueno, pues su hobby es la música, su álbum El Grito Wilhelm es el que va a ofrecer este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo a todo el que se acerque para disfrutar de su música. Escuchas Herrera en COPE, son las 12:59.